Gracias por esas palabras, Steve. Yo puedo decir de su pastor, él es mucho de ánimo. Estoy muy, muy agradecido tenerlo como un hermano en la fe y un amigo. Esta tarde, sé que es viernes en la noche, 7 de la tarde. Alguien me dijo, ¿sabes? Tú y yo hacemos lo mismo. Me dijo un doctor. Algunos les van a decir lo mismo. Pero yo ojalá espero que no sea lo mismo. No por el material que tenemos. Pueden abrir su Biblia al Evangelio de Juan, Juan capítulo 17. El tópico para hoy es Jesús el digno. Vamos a ver versículos 1 a 5. Ojalá que esta noche estemos tan, tan agradecidos. Padre, es tu Hijo que tú has mandado. Tú nos has revelado a Él. En gloria que define intentos humanos, que trata de definir y explicar las glorias que están en Cristo. Padre, vengo delante de ti y pido que puedas hacer que nada hombre pueda hacer, que tomes el mensaje de tu palabra, que la apliques en el corazón por el poder de tu espíritu, que Cristo será exaltado de una manera que quedemos en awe y que veamos por el texto del versículo que Jesús, tu Hijo, es el digno. Te lo pedimos eso para la gloria de Él. Amén. Juan 17, versículos 7, 17. Jesús dijo, Padre, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les ha dado, y eso la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me dice que hiciera. Y ahora, glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Cuando pensamos en puntos definitorios, eran momentos definitorios de la historia. Cada uno de nosotros podemos pensar en esos momentos. Me acuerdo que mi padre diciéndome de las historias cuando estaba creciendo en Dallas, Texas, cuando fue asesinado John F. Kennedy. Podemos muchos de nosotros recordarnos que esa mañana terrible de 9-11. Tomamos tiempo como personas obsesionado para saber más cosas de los eventos que pasó y visitamos varias cosas de la historia como en Rodney Mead en Inglaterra, Carpenter's Hall en Filadelfia, Palacio de Justicia en Virginia, que algo pasó aquí. Queremos estar cerca de eso. Queremos saber lo que pasó allí. Queremos saber el impacto que acaba de tener en el mundo. Como cristianos, señalamos la cruz y la resurrección como nuestros puntos definitivos. Apuntamos a la tumba de Cristo, dijimos, ese es un momento donde deberíamos siempre ver. Hermanos, hermanas, deberíamos estar centrados en la cruz. Hay otros puntos. Hay otros puntos fundamentales que pone una fundación firme. Juan 17 es uno de esos pasajes. Sería algo. Sería algo incorrecto al no ver ese pasaje como algo glorioso. Juan 17 son una de las luces que cuando ves esa luz ya no vas a poder no verla de nuevo porque va a ser tan brillosa. Juan 17. Hay verdades que ya no puedes evitar eso. Es lo mismo como la deidad de Cristo. La oración de Jesús es tan poderosa. En Juan 17. Es una gloria en esta oración. No de una crucifixión de resurrección. Sino de su persona. Pero parece de menor estatura. Es algo que altera la eternidad, que cambia la historia del mundo. Que nuestro Salvador se arrodilla delante de su Padre y dice: hay mucho poder en esta oración. Es el monte Everest en una larga vista de eventos que casi olvidamos. Olvidamos de esos eventos que pasó. Su palabra, la palabra de Dios permanece siempre. No es algo definido de naturaleza. Como uno de esos domingos cuando resucitó Cristo. Jesús enfrenta la cruz. Como la ejecución pública es algo privado de Cristo, su oración. Eso sí no va a poder dar fundación que Jesús es digno. Que Jesús es digno. Que todo el poder que tiene Cristo que cumplió. Porque Él es el que es digno. Quiero que veamos eso esa noche. Que Jesús es el digno. Siempre vamos a decir eso en la eternidad. Nunca. Piensa en eso. En los cielos. Nunca va a parar de eso. Apocalipsis 5:12. Digno es el Cordero que fue inmolado para recibir poder, riqueza, sabiduría, poder, honor, gloria y bendición. Y Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono y al Cordero, bendición y honra y gloria y dominio por los siglos de los siglos. Y dice uno, ¿ya paró Juan de los superlativos? Esa va a ser la canción de los santos por toda la eternidad. Que Jesús siempre va a ser el que es digno. Que Él es el que es, el que va a venir, el que siempre va a ser. Es digno. La pregunta es, ¿ha sido? ¿Él es digno? La pregunta no es, ¿es digno? No, porque la canción dice, es digno. La pregunta es, ¿has sido despertado a su gloria? ¿Ves en Jesús el valor infinito de Dios? En Jesús, tú ves a Cristo, tú ves el valor de Dios. Tú inclinas ante de la majestad de su valor. Te unirás al coro del cielo para proclamar la realidad de su valor. Es esa oración que Jesús. Vamos a seguir regresando a esto y es muchas veces. El valor de Jesús no es los hechos, pero sino lo que el valor. Los hechos de Cristo no pueden ser hechos sino es por uno que es digno. Sus hechos son por lo que Él es digno. Lo que te puedes convencer cuando lee uno el Evangelio de Juan, que Juan está obsesionado con el valor de Cristo. ¿Qué es lo que haces cuando ves a Cristo? ¿Eres como la gente que quiere más milagros? Que Él es el digno. Jesús estaba muchas veces en los evangelios. Él no quería hacer muchos milagros, pero Él prefería proclamar su deidad, su persona. En Juan, en el Evangelio de Juan, tienes a los siete de yo soy. ¿Por qué? Porque queremos saber quién es Él. Ese es lo que suplico esa tarde, hermanos y hermanas. Que sepan el amor y el valor de Cristo. No solamente lo que hizo, pero lo quién es Él. Quiero que nuestra mente sea acercada a esto. Les quiero dar cuatro demostraciones que Él es digno. Se las voy a dar, las cuatro demostraciones. Versículo 1, la demostración de la igualdad. La segunda, la demostración de la autoridad. Versículo 2. Número 3, la demostración del descubrimiento. Versículo 3. Y por último, la demostración de la gloria. Versículos 4 y 5. Antes que podamos empezar a explorar esa oración, tenemos que regresarnos a la historia para ver otra oración que en la providencia del Señor tenemos que regresarnos. En Éxodo, en capítulo 31, Moisés en oración no es escuchada hasta cuando pasa todo en Juan 17. Cuando Dios en la eternidad, cuando Moisés ora, muéstrame tu gloria. ¿Qué es lo que hace tan intenso la oración de Moisés? Tienes que regresar a Éxodo 31, te tenemos que enseñar el contexto. En el capítulo 31, Moisés asciende al monte de Sinaí para recibir las dos tablas grabadas por el mismo dedo de Dios mismo. En el capítulo 32, la gente se vuelve inquieta y se convierte en un becerro de oro. ¿Sí te acuerdas de esa historia? La gente quiere revelación y ya lo quieren ya. Mientras que Moisés está en Sinaí, la gente se regresa al paganismo. En el capítulo 32, la gente se vuelve inquieta. Y en 32:10, Dios declara que su ira contra Israel ha llegado al punto de ebullición y quedan destruidos. En Éxodo 32:11-13, Moisés apela a los propósitos inmutables de Dios y su carácter inmutable para no destruir a Israel. Dios está poniendo a prueba a Moisés. ¿Dios iba a destruir a la gente que iba a hacer sus promesas? Y Moisés es como un abogado y le dice al juez, acuérdate de las promesas que van a decir las naciones sobre ti. Capítulo 33. Dios dice, no voy a destruir. Voy a mandar, pero no irá con ellos. No iré con ellos. Éxodo 33, versículo 3. Ellos van a ir, pero van a ir solos. Moisés, en capítulo 33, versículo 17, Dios cede después de la súplica de Moisés y declara que él irá con Israel. Dice, yo voy a ir con mi gente. Porque quería que él se acordara que él no se regresa en sus promesas. Y luego Moisés declara eso. Lo más dice en Éxodo 33, versículo 18, muéstrame tu gloria. Y en versículo 19 viene la respuesta. Porque no, dice, yo mismo haré pasar delante de vosotros toda mi bondad y proclamaré delante de vosotros el nombre del Señor. Y seré misericordioso con quien seré misericordioso y mostraré compasión de quien mostraré compasión. Dijo, yo voy a hacer que todo mi ser que pase sobre ti. Yo voy a demostrar compasión con los que demuestro compasión. En capítulo 34, versículo 6, entonces el Señor pasó delante y dijo, Jehová, Jehová, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en la misericordia y verdad. Y tú dices, ¿por qué es importante eso? Es importante por una razón. Malaquías 3, versículo 6. Porque dice Malaquías 3, 6, yo el Señor no cambió. Dios que demostró la gloria a Moisés. También Cristo también estaba orando esto. En Juan 17, tú y yo estamos aquí en esta tarde. Nuestros corazones deberían estar asustados con oración y alabanza. Porque Dios es un Dios de compasivo. es lento de ira, demostrando su misericordia. No fue solamente Israel. Por la gracia de Dios, no estamos consumados por su ira. Lamentaciones 3:20, que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que es un Dios que es digno, que no cambia, que se lo demuestra a su gente. Y nosotros somos una gente que estamos privilegiados de vivir en este tiempo de historia. Lo que Pablo escribe 4, versículos 4 y 5. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que pudiéramos recibir la adopción como hijos. El Dios encarnado en oración, en sus rodillas. Eso nos trae en nuestro primer punto. Tenemos que ir rápido. Cuando nuestro primer punto, un valor demostrado por su igualdad. Versículo 1. Cuando Jesús abre su oración, eleva sus ojos al cielo y habla una poderosa palabra de apertura. Él dice, Padre, para decir algo tan grande, nomás Dios puede orar así. Nomás Dios puede estar delante de Dios así. No pecador puede hacer esto. Dice que si hombre pecaminoso trata de hacer lo mismo, es como Dios dijera, si tú intentas eso, vas a morir. En Apocalipsis, cuando Juan ve al glorificado Jesús, se cae como muerto. Nomás Dios puede decir, Padre, porque es la realidad. No todos somos sus hijos. No todos somos sus hijos. Somos su creación, pero no todos somos sus hijos. Me lleva a Mateo 6, versículos 9. Mateo 6, 9. Y dice, así es como deberías orar. ¿Y cómo empieza? 'Nuestro Padre, o Padre nuestro.' No venimos a Dios con nuestra propia, nosotros propios. Venimos delante de Dios por parte de Cristo porque estamos unidos a Él. No podemos venir. No podemos venir delante de Dios como decirle, hey, tú eres mi padre. No, venimos delante de Él por medio de Cristo. Podemos estar delante de Dios ya por medio de lo que ha hecho Cristo y no ser consumido por Él. Él dice, Padre, la hora ha venido. Se refiere como Él, como Hijo. Porque siempre lo menciona en el libro de Juan. Muchos fariseos se enojan. Lo ven como blasfemia. no están enojados con Jesús por usar ciertas frases, pero si no están enojados por decir que están en la misma estatura, esencia que Dios. Él es el mismo Dios digno de adoración de Éxodo 34. Por eso los fariseos están enojados porque ellos saben. El libro de Juan no es un libro feliz porque los fariseos están bien enojados. Juan 1:18, nadie ha visto a Dios en ningún momento. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha explicado. La palabra engendrado no significa principio u origen. Jesús no tenía ningún de los dos. Engendrado, no creado. Credo de Nicea. Ser engendrado significa ser según la especie. La misma esencia que el Padre. Que llamándole Padre significa que Él también tiene la misma esencia. En Juan 16:28, en Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo de nuevo. Dejo el mundo y voy al Padre. Louis Berkhof escribe: es ese acto externo y necesario de la primera persona en la Trinidad por el cual Él dentro del ser divino es la base de una segunda sustancia personal como la suya, y pone a esta segunda persona en posesión de toda la esencia divina sin ninguna división, alienación o cambio. Jesús es el quien es digno. Siempre irrita a la gente que quiere un Dios como ellos quieren. Los fariseos no estaban contra eso, pero ellos querían un Dios que eran hechos en su imagen. Es como hoy que no. Queremos un Dios que es como nuestra imagen que hicimos en nuestra mente. Un Dios que podemos controlar nosotros. Jesús no es ese Dios. Y eso hace enojar a los fariseos. Nomás hay un Dios y es Jesús y es Él. Nomás hay una manera de llegar a Dios y es Jesús. Nomás hay una verdad. Y otra cosa es una mentira. Jesús, Dios del mismo Dios. Los judíos en Juan 5:18, porque dicen que él se está haciendo mismo como Dios, haciéndose igual a Dios. En Juan 10:30 dice esto: yo y el Padre somos uno. No vamos a dejar ninguna piedra que no se ha vuelto. No de una mente. No en el mismo equipo. No yendo a la misma dirección. Somos uno. Uno en esencia. El Dios de gloria que los judíos amaban. Él dice, yo soy Él. Un Dios que no podían ver. Pero cuando Dios se presenta en la tierra para sacar toda la verdad a la realidad, que Jesús es el camino, la verdad y el vida, que no hay, que nadie viene al Padre sino por Él. A lo mejor estás tú hoy y a lo mejor tu sistema ha sido atacado o preguntado, porque Jesús es algo diferente. Por lo que Él dice en la Escritura a ti. A lo mejor tienes a un Jesús que tú has imaginado en tu mente. El Jesús de la Escritura es el quien es digno. Jesús. Entonces su valor infinito. En su majestad, su belleza, su valor. Él también viene a destruir y sacar toda la oscuridad. Pero el hombre ama la oscuridad. Juan 3:19. Ese es el juicio, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaban la oscuridad en lugar de la luz porque sus obras eran malas. Toda la cultura, si el valor de Cristo es lo que Él dice, todo tiene que cambiar. Hermanos, si Jesús es quien es, el quien dice, y su gloria que es, todo lo de nosotros tiene que cambiar. No hay ninguna parte de nuestra vida que no es cambiada. No hay ninguna parte de nuestra vida que no está lejana de Cristo. Mira, noten cómo muchas veces, cuántas veces glorifica. Vean en sus Biblias, cuántas veces dice glorifica. Dice, una gloria compartida se deriva del valor de su naturaleza. ¿Tú crees que la gloria es importante? Si ven en la Biblia, si la ven allí en Juan, que hay mucha repetición de gloria, glorifica. Cuando se repite una palabra, hay una gran importancia. Para nosotros debería ser tan importante el valor de Jesús. Tienen, qué gran bendición que tienen ancianos, un pastor que quieren guiarlos a saber la doctrina de Cristo. Que los quieren guiar a saber más. Jesús desea que la gloria que estaba compartida con Padre e Hijo, que antes que el mundo era, que sea restaurado a Él. Misma esencia, misma naturaleza. Quiero mencionar algo, un milagro que está pasando. No hay un mar que está abriendo. No hay un pan que está viniendo. Hay un milagro que está pasando. Un milagro que te afecta a ti. Y es esto. Hubo un tiempo. Y hay un tiempo en la cara del pecador donde no puede ver la cara de Dios. Dios dice, aléjate. En el Antiguo Testamento dice, no se acerquen. No se acerquen a la montaña, si no se morirán. Por la santidad de Dios. Y ahora Jesucristo dice, ven, acércate. Tú que antes estabas alejado, han sido traídos cerca. Acérquense. Acérquense a la misma, a la mera gloria de Dios. Esa gloria. Es lo que dice Jesús. Glorifica a tu Hijo. Glorifícate a ti. Ese es mi goal, mi misión. Es lo que deseo, traerte gloria. Juan 13:31-32. Por lo tanto, cuando hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará inmediatamente. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? A conocerlo a Él. Conocer a Él. Esa es vida eterna. A conocer el único Hijo de Dios. A conocer solamente al único Dios y a Jesús a quien ha enviado. Y Jesús está invitado a nosotros en esa oración, dado bajo la inspiración del Espíritu Santo. Una invitación que en la glorificación del Hijo y la glorificación del Padre es cumplida por traernos a nosotros acercarnos. Jesús dice: mi hora ha venido. 1ramente Dios, el domingo voy a ser predicando en mi iglesia en Juan 7. Cuando Jesús dice: mi hora todavía no ha venido. Cuando sus hermanos le dicen: corre, ve y haz esto. Y Jesús dice: mi hora todavía no ha venido. Pero ahora, Jesús dice: mi hora ha venido. Donde los pecadores pueden acercarse al Dios viviente para poder acercarse al Padre en Cristo. Que ahora, como en Mateo 6:9, podemos decir: Padre nuestro. Una hora de blasfemeo, crucifixión, hermanos. Que eso se... determinación. ¿Qué pasó entre en la eternidad pasada? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Cristo se sometió a la voluntad del Padre, que Él se iba a morir. Por eso cuando dice: la hora ha venido. Y muchos veían su muerte en la cruz como no valor, pero nosotros vemos eso como un gran valor, que no. ¿Por qué? Porque Cristo estaba restaurando de nuevo la relación de alabanza con el Padre por medio de su muerte y resurrección. ¿Quién más puede escribir una historia así? Nadie. ¿Quién más puede ser en esa parte, en su lado? Nadie. No se podía reconocer como hombre por todos los azotones, golpizas, bajo la ira de Dios. Para ti. Para que tú veas el valor de Dios. Ese es su punto. Esa es su oración. Ese es su gloria. su misión, su ministerio. El milagro no es. El milagro es esto, que el Padre, que ya nos puede ver ahora. Uno puede decir, uno dice, pero pensaba que Dios siempre nos veía con amor. En Habacuc 1:13 dice, tú eres tan puro para probar el mal. Tú no puedes ver en la transgresión. Tú no puedes ver al pecado con favor. Sí, Dios te vio a ti, pero nos vio con ira, como un justo juez. Pero ahora en Cristo, ahora Dios nos ve como si vio a su único Hijo. Y ahora el Hijo es glorificado y el Padre es glorificado. Y eso era el plan. Que había pecados que estaba determinado de salvar pecadores. Porque Jesús es Dios y puede cumplir todo esto. Pero solamente si es Dios. Y lo es. Número 2. Un valor demostrado por la autoridad ejercida. Número 2. Un valor demostrado por la autoridad ejercida. Versículo 2. Así como tú le dices autoridad sobre toda la creación, toda la carne. Jesús es digno porque Él tiene toda la autoridad. Es algo que tenemos que proclamar a todo el mundo porque Él tiene autoridad sobre todo. Y cuando decimos todo, decimos que es todo. No hay nada que está fuera de sus limitaciones o no hay nada que no está fuera de su autoridad. Toda la autoridad ha sido a Él dada bajo el cielo y en el cielo. Él gobierna no solamente en el cielo, pero en todos los lugares. Gracias a Dios que también aquí, que no. Él es digno. No es limitado su reinado. Él reina sobre los hombres, sobre la creación. Y en una manera especial, Jesús. Está ejercitando el poder soberano por salvar pecadores. Toda la autoridad. Todos los que el Padre le ha dado. Juan 6 dice que Él no va a perder ninguno. Ninguno que el Padre se ha dado al Hijo va a perder. No, ninguno que el Padre se ha dado al Hijo va a perder. Ninguno. Jesús demuestra autoridad sobre todo el hombre, sobre todos los que el Padre le ha dado. ¿Quién más puede proclamar eso? Nadie. Él tiene autoridad para redimir, para comprar de regreso. Él puede. Él puede. Él tiene autoridad en amor. Porque mientras que éramos enemigos, rebeldes contra Dios, Cristo demostró su autoridad por morir por nosotros. Él tiene autoridad para mantener. Tenemos este en Juan 17, versículo 12. Juan 17, versículo 12. Vemos esto. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me dice, y los guardé. Ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras cumpliera. En monarquía, ves en Inglaterra, podemos ver que Por eso les dan un scepter que demuestra poder. Pero Jesús tiene todo porque Él es digno. Esa es la parte más belleza. Esa autoridad. Cristo nos llamó. Ejercitó esa autoridad. Él demostró su valor y enseñó que nada más podía hacer eso. Nadie. Hay quien predestina, elige, llama, regenera y justifica los judíos. Edward Click escribe, al describir a los elegidos, no por su acto de fe, sino por la acción de Dios. Jesús enfatiza que todo ese evento es de arriba. No solo la gloria y la autoridad del Hijo son dadas por Dios, sino también a aquellos por quienes fue enviado. Qué algo tan hermoso. En Juan 10:18, nadie me ha quitado, pero yo la pongo por mi propia iniciativa. Tengo autoridad para dejarlo y tengo autoridad para retomarlo. Ese mandamiento lo recibí de mi Padre. Tercero, un valor demostrado por la revelación. Número, vean versículo 3. Esa es la vida eterna, que te conozcan, que ellos te conozcan. Como demasiada frecuencia, la salvación se presenta como la obtención una vez de un objeto singular, a saber, que se pone como algo que se pone en los libros, que dice, sí, yo lo hice. Que a lo mejor mira lo que dice Jesús. Él es digno por la revelación, que esa es la vida eterna, que Él, que ellos se conozcan, que ellos te puedan entender, que te puedan ver tu gloria. No solamente tu gloria, pero Jesucristo, a quien has mandado. Esa es la salvación. Esa es la vida eterna, de conocer a Dios viviente y a su Hijo. Dice que Juan capítulo 1, versículos 18, dice que es el mapa para todo el Evangelio. En Juan capítulo 1, versículo 17 y 18, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad se realizaron por medio de Jesucristo. Por eso Moisés dio esa oración, que ya fue realizada, ha sido esto visto en Cristo, porque Cristo ha explicado a Dios. ¿Qué sabemos del Padre? ¿Qué nos enseñó el Hijo sobre el Padre? En Él. Es tener vida. A conocer a Dios es tener la vida. Jesucristo revela a Dios para que nosotros podamos vivir. Isaías 52:7. Qué bonitos son los pies, son los que traen las buenas noticias. Son los pies de que trae buenas nuevas. Quien anuncia paz y trae buenas noticias de la felicidad, que anuncia la salvación y le dice a Sion, tú, Dios, reina. Versículo ahí es donde venimos de la autoridad, esta revelación que termina en salvación, porque la autoridad, todo trabaja junto. El Padre es conocido por el Hijo, es glorificado en el Hijo, y el Hijo glorifica a su Padre en lo que hace. Steve estaba diciendo de Hebreos 1, que dice que Jesús es la radianza de la gloria del Padre, del Dios. Qué Salvador, qué Rey. 1 Corintios 15. Dice que el segundo Adán, en su valor, encontramos la vida en conocer al Padre. El primer Adán falló. D.A. Carson dice, la vida eterna no es tanto vida eterna como conocimiento personal del Eterno. Conociendo, como recibiendo, deja hacerles una pregunta. ¿Ustedes conocen al Hijo? ¿Ustedes conocen al quien es digno? ¿Es tu salvación determinada porque oras, algo que pones en donde guardas los libros? ¿O es tu salvación determinada por crecer más a conocerlo a Él en alabanza, descansando en Él, o de conocerlo a Él? Pablo, en Colosenses 3:4, cuando Cristo, que es nuestra vida, cuando Cristo, que es nuestra vida, sea revelado, entonces tú también serás revelado con Él en gloria. Es algo que trae desánimo como un pastor, que habla la gente que vida eterna, que es separado con una vida regular, apartado. Esta es la bondad de Dios, que lo conozcamos a Él por medio de Cristo. A lo mejor tú estás diciendo, mi vida está polvorosa, seca, cuando vengo delante de Dios. ¿Es por eso? Porque has recibido, en vez de encontrar a Él quien es digno. Amigo, encuentra a Cristo y vas a encontrar vida. Muchos quieren vida eterna, pero no quieren a Él, que es eterno. Él es digno porque Él de vida eterna. Jesús es el gozo de la vida. Jesús es la fuente de la vida. En Gálatas 2:20, Pablo escribe que he sido crucificado con Cristo, y ahora no soy yo quien vivo, pero sino Cristo en mí. Por toda la eternidad va a ser demostrado la gloria. En versículos 4 y 5 de Juan 17. Porque la razón por que amo ese versículo de versículo 4 es el definitivo trabajo. Jesús no dice, Padre, voy a una cruz y voy a ser posible en tu potencial. Que tu gente a lo mejor venga a ti. Él no habla así. Jesús dice, ha sido consumado. Consumado es. Él está en oración. Su gloria manifestada. Su dignidad, que Él es digno. Y Él ha dicho, yo he terminado el trabajo que tú me has dado. Ahora, Padre, el resultado es esto. Lo que he estado hablando todo este tiempo. Glorifícame a mí con ti mismo. Glorifícame con ti mismo, que antes teníamos de la fundación del mundo. La gloria de Jesús es antes del tiempo y va a ser después del tiempo. Eso es porque Jesús por eso que podemos decir que no es posible en que Cristo, que Jesús se hizo el Hijo de Dios en su bautismo. No, por eso podemos negar eso. Que Jesús no se hizo el Hijo de Dios cuando nació. No, no. Jesús es el quien es digno. Como Él executa el plan de redención, Él magnifica al Padre. El plan de terminación para salvar. ¿Tú ves a Jesús en esa manera? ¿Tú ves a Jesús como digno en esa manera? ¿Tú ves a Jesús como lo cumplido, lo que Moisés habló? La gloria que se ha demostrado por la salvación de su gente. El mismo Hijo de Dios, Dios de Dios. Engendrado, no creado. Es un buen requisito que no. De preguntar por lo que él preguntó. Pero no está fuera de línea. Él estará fuera de línea si no pidiera eso. Porque él es digno. Él merece toda la alabanza. Él merece que los exaltamos. Él merece que lo alabamos. Porque Jesús vino. Jesús reveló al Padre. Y por eso va a haber más voces en el coro que puedan alabarlo. En el cielo. El propósito del Evangelio. Para dar el Evangelio. Es para que venga más la gente a la salvación. Hermanos y hermanas. Esa es la razón por qué evangelizamos. Porque queremos ver el coro que crezca. Yo amo. Como tú nos guías en alabación. Pero no puedo esperar hasta que todos los santos vamos a estar cantando en el cielo sin tener práctica, cantando solamente una canción. Digno, digno es el Cordero. Digno, digno para recibir riquezas y bendiciones. Valor. Porque Dios es Dios mismo. Vale. Porque Hijo y sacrificio. Porque Él es el que revela. Tú lo conoces. Tú conoces eso. Yo te animo que tomes tiempo en la oración de Jesús. Apenas empezamos a rascar la fundamentación. Verdadero valor es encontrado en Él. Sin Él, todo no vale. No hay nada sin Él. Con Él podemos ver a Dios y Dios nos puede ver a nosotros. No como juez, pero como padre. Porque Jesús es digno. Vamos a oración. Padre, eso es imposible para poder tratar de acurralmente describir la dignidad de Cristo. Cristo, tú eres digno. Tú eres digno más que nosotros, que somos culpables de dar o no darte. Ayúdanos a ver a tu palabra, a ver el poder de tus palabras. No solamente en estos primeros 5 versículos, pero en todo. Ayúdanos a encontrar nuestra vida en ti. Ayúdanos a encontrar nuestro valor en ti. Todo medido para ti, Señor. Padre, hay vida y vida más abundante para todos nosotros que deseamos a conocer más a Cristo, a conocerte más a ti por medio de Él. Ahora exalta a Cristo, por favor, en nuestra mente. Oramos. Amén.